El Ministerio Cristiano, Cimiento Estable, tiene el honor de presentar el siguiente mensaje.
El boletín, el artículo del boletín que tenemos en esta mañana, literalmente, hermanos, es como anillo al dedo para el mensaje que vamos a estar compartiendo. En estos días hemos estado hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo y sus consecuencias en la adoración, y en esta oportunidad vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo y sus consecuencias en la gratitud. Así que nuestro texto se encuentra en Efesios 5, vamos a leer desde el 18, aunque nuestro texto es el versículo 20. Dice así la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes pueden notar en el boletín el título del artículo que nuestro hermano, por la gracia de Dios, nos ayuda aquí a poderlo colocar, que está basado en este libro del Misterio de la Providencia de John Flavel, dice: el placer y el beneficio que se obtienen de contemplar lo que Dios hace en la providencia. Y dice el título ahí: una consideración cuidadosa de la providencia tiene un poder maravilloso para llenar el corazón de agradecimiento. Así que yo creo que tanto el boletín, si usted lo puede leer allá en lo privado y pedirle a Dios aplicación, será de mucha bendición para su corazón. La gratitud realmente, según nosotros vemos en este texto, es una consecuencia, ya que en el 18 habló de la llenura del Espíritu Santo como una orden, ser llenos en un imperativo del Espíritu Santo. Y pudiéramos decir que la llenura del Espíritu Santo pues tiene sus efectos en el corazón del creyente en cuanto al hecho de que produce cantarle al Señor, alabarle al Señor con cánticos, con himnos y cánticos espirituales, tal como lo estuvimos pues ya exponiendo en días pasados, pero también produce corazones agradecidos. Así que lo primero que quisiera decir es que la gratitud es una consecuencia de una realización interior. La llenura del Espíritu Santo hace que el cristiano se vea y se sienta realizado de dentro hacia afuera. Pero realmente todos los hombres, como dijo Blas Pascal, el de las, no sé si ustedes recuerdan en física las leyes de Pascal. Blas Pascal fue un filósofo que tuvo aportes muy, muy, muy impactantes con muchas de sus frases solemnes, y una de ellas dijo: todos los hombres consideran la felicidad como su objetivo. No hay ninguna excepción. Por diferentes que sean los medios que empleen, todos tienden al mismo fin. No existe un ser humano sobre esta tierra que no quiera ser feliz. Pero dijo también: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Fíjese qué sabiduría la que el Señor le dio a él. Es como Salomón, que cuando escribió allá en el libro de Eclesiastés, que él dijo: todo debajo del sol es vanidad. No puede ninguna cosa creada llenar este vacío. Él puede ser llenado únicamente, dijo Blas Pascal, por Dios. hecho conocido mediante Cristo Jesús. No existe gratitud o deseo de agradecimiento en un corazón frustrado. Un corazón frustrado es una persona que no ha alcanzado lo que deseaba. Y por lo general el corazón frustrado o la persona frustrada, pues lo que más abunda en su interior en vez de gratitud es reclamo. Realmente, supongamos que alguno de nosotros diga: mire, es que yo no estoy feliz por este problema, y este problema es el que me hace a mí ser infeliz. Usted no sabe, no lo conoce, pero si tan solo este problema pasase, yo sería feliz. Pero en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos, ya que aunque este problema fuese quitado de nosotros, no seríamos felices. Y si quizás el problema es quitado de en medio, seríamos parcial y temporalmente y superficialmente felices. La felicidad verdadera no es una felicidad externa, proviene del interior. Y lo que más causa que un ser humano sea infeliz es el pecado. El problema es que muchos de nosotros quizás vivimos una vida en donde no nos llegábamos a persuadir de qué tan felices éramos. Pero el Salmo 38 y versículo 3 dice: nada hay sano en mi carne, dice el salmista, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. El pecado daña. Primeramente ofende la perfección divina, la santidad, la gloria de Dios, pero en segundo lugar daña nuestras vidas. Y donde más daña el pecado es que nos hace ser infelices. No hay paz interior a causa del pecado. El pecado es lo único que nos separa de la verdadera felicidad. Por cuanto Dios es infinitamente santo y Él aborrece el pecado. Y Él ha dicho, como dice la Sagrada Escritura, la paga del pecado es la muerte. Esto implica separación de Dios. El pecador, nuestra vida pasada, y si hay alguien aquí en esta mañana que está en esta condición, quiero decirle que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por esto es que un pecador ve a Dios como un Dios lejano, pero no logra percibirlo, conocerlo como un Dios cercano y tener una relación íntima y personal con Él. Pero en el cristiano también el pecado hace sus efectos. Y entre los efectos, el más desastroso es lo que llama el apóstol Pablo contristar o entristecer al espíritu. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo no es una mera expresión o manifestación de la energía divina. El Espíritu Santo es una persona, tercera persona en la Trinidad. El Espíritu Santo piensa, el Espíritu Santo conoce, tiene voluntad y se le puede tratar como una persona. Ahora, una de las grandes preguntas que alguien debería de hacerse en su vida, ya que todos deseamos ser felices, es: ¿qué nos preocupa más? ¿El hecho de no sentirnos felices o vernos felices, o haber contristado al Espíritu Santo? Cuando una persona no es feliz, por eso es que trata de buscar otros medios, otras maneras de hallar la felicidad. Algunos por eso buscan el alcohol, se refugian en las drogas, pastillas, se refugian a veces en el trabajo, se refugian en la familia y en muchas cosas, porque en el fondo hay un deseo muy fuerte de ser felices. Sin embargo, si usted no es feliz, ¿qué le preocupa más? ¿Su infelicidad o la razón de la infelicidad? La razón mayor de la infelicidad es el pecado. Contristar al espíritu implica que Dios, el Dios Trino, Espíritu Santo, es ofendido. Y al ser ofendido, entonces existe un enojo, una molestia divina más grande o intensa que lo que la mente humana pudiera captar. Y esta ofensa entonces es la que causa que el espíritu se entristezca, y al entristecerse el cristiano también experimenta frustración interior, falta de poder, falta de capacidad, de deseo de adorar a Dios, falta de deseo de leer la Biblia, falta de amor para con sus semejantes. En fin, es una situación bien difícil. Hay algunas cosas que la Biblia declara que entristecen al Espíritu Santo en un cristiano. Uno de ellos, pues, son pecados graves, tales como el robo, tales como la mentira y otros vicios afines. No existe tal cosa como decir mentiras piadosas y que el Espíritu Santo no se entristezca. También la ira, el enojo descontrolado en todas sus formas, entristece también al Espíritu Santo. Porque cada vez que usted o yo nos enojamos, ¿sabe qué es lo que está ocurriendo en nuestro interior? Lo que está ocurriendo cuando nos enojamos es que prácticamente estamos diciendo: no se hizo como yo quería que fuera. Yo soy un pequeño Dios que quiero que las cosas se hagan y salgan como yo quiero. Y cuando las cosas no salen de esa manera, me enojo. Pero al enojarme, entristezco al Espíritu Santo, porque en el fondo estoy reclamando contra Dios y diciéndole: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Entonces, pudiéramos decir, queridos hermanos, una persona enojada no es una persona llena del Espíritu Santo. Una persona con mal carácter no es una persona llena del Espíritu Santo. Pero una persona llena del Espíritu Santo hace morir su carácter enojado, hace morir la ira en su corazón. Cuando hay pensamientos o deseos impuros, dado que el Espíritu Santo es sumamente puro, Él no habita en un alma llena de imaginaciones corruptas. Entristece el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es resistido también, realmente el Espíritu Santo es resistido porque el Espíritu Santo conduce nuestras vidas hacia la piedad, hacia la vida piadosa. Pero si en vez de buscar la vida piadosa, nosotros buscamos otro tipo de cosas, entonces el Espíritu Santo es contristado. Estoy solamente haciendo un resumen de los versículos que narra Efesios capítulo 4 de causas por las cuales el Espíritu Santo es contristado. El corazón insatisfecho es un corazón que en realidad el problema grande es que gasta sus recursos y sus energías en cosas que no aprovechan. Isaías 55, versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces este versículo nos dice, cada vez que yo estoy intentando satisfacer mi corazón en aquello que no aprovecha, fíjense, en aquello que es vano, simple y sencillamente yo estoy cultivando en mi interior un espíritu insatisfecho. Y puede alguien decirle, mire qué lindo está el día, ah sí, mire qué precioso, mire cómo Dios nos ha dado de comer este día, ah sí, mire está respirando, ah sí, ya lo sabía. Porque el corazón insatisfecho no agradece. Un pecado particular del cual nosotros somos propensos es el hecho de olvidarnos de Dios. Si olvidamos, nos olvidamos de que Dios está en control absoluto y no relativo de todas las cosas. Y cuando hay una circunstancia negativa, tendemos entonces a verla separada de Dios y separamos las cosas de Dios. Entonces, para nosotros como que de pronto empieza a haber una dualidad. Y decimos, bueno, Dios sí está presente en nuestras reuniones, Dios está presente cuando yo estoy leyendo la Biblia, pero no en mi diario vivir y en mi diario y mis problemas diarios. Hermanos, que el Señor nos pueda ayudar. Le voy a leer una frase aquí que a mí me impactó mucho. Y es que los puritanos solían decir que el descontento o las quejas son posiblemente el mayor pecado que los cristianos podemos cometer. Fíjese, ya que con ello acusamos a Dios de haber sido injusto con nosotros. Pero aunque Él nos podía haber hecho algo menos doloroso en la prueba, no hubiera podido hacer algo más glorioso para sí mismo. Cuando usted está experimentando el dolor de una prueba, usted dice, ¿por qué no fue menos dolorosa esta prueba? Pero lo que debería decir es, realmente no hay nada más glorioso para Dios que haber mandado esta prueba. Para Dios es glorioso, para nosotros quizás es doloroso, porque en nuestra mente limitada solo vemos las circunstancias y no alcanzamos a ver la mano de Dios en cada una de nuestras cosas o circunstancias de la vida. La verdadera satisfacción, queridos hermanos, es un producto de una vida de comunión con Dios. Esta persona puede ser que en su vida pasada haya sido una persona aburrida, falta de felicidad, con un temperamento difícil. Mas sin embargo, nada tiene que ver con el temperamento, nada tiene que ver con el carácter. Estamos hablando de una satisfacción interna que toda persona puede llegar a tener a través de Cristo Jesús nuestro Señor, a través de su sacrificio, a través de lo que hizo en la cruz del Calvario. La comunión con Dios, decía John Gill, es el clímax de la experiencia de los santos en esta vida. Es la altura máxima de la experiencia cristiana experimental y la piedad. De todos los goces que el pueblo de Dios en la tierra pudiera tener, es la experiencia más cercana al cielo. Así que es producto de la comunión con Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. No puede, sería incoherente pensar que alguien diga que tiene comunión con el Señor y su corazón está falto de realización ya que mire lo que dice. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4. Estas cosas os escribimos, ¿para qué dice? Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Dónde es cumplido nuestro gozo? En la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así es que pudiéramos decir, definir a una persona realizada, no es una persona que le ha salido bien todo en el día, sino más bien es una persona que está experimentando comunión con nuestro Padre y con su Hijo amado, Jesucristo. Esa es una persona realizada, esa es una persona feliz, es una persona gozosa. Si así iniciamos nuestro día, créame que nuestro día comenzará de la mejor manera. Como dicen algunos, comenzaremos con el pie derecho, no con el pie izquierdo. Comenzaremos bien el día, gozosos. Y definitivamente que ese gozo, esa felicidad, esa realización conlleva de suyo un verdadero sentido de agradecimiento a Dios. Es sobrenatural y lleva inmediatamente a agradecer. Realmente, hermanos, la felicidad cristiana la encontramos nosotros en su presencia, y cada vez que nosotros somos más felices, glorificamos más y de una mejor forma a Dios. Y una forma de glorificar a Dios es a través de la acción de gracias. Otra forma también de tener un corazón feliz y realizado, teniendo una comunión personal con nuestro Señor, será que la verdadera satisfacción es consecuencia, pues, de la llenura del Espíritu Santo, tal como lo hemos hablado, pero es consecuencia también de obedecer a Dios. Se dice realización. ¿Qué es realización? Lograr algo, llevar a cabo un logro a culminación. Usted experimenta un sentido de satisfacción cuando usted tiene algún logro, por pequeño que sea. Usted hizo algo y lo hizo bien. Esto le pasa al estudiante hasta cuando resuelve bien un ejercicio, ¿verdad?, de matemáticas o de alguna materia. Se siente bien, hay un logro. Toda persona realmente tiene esta satisfacción interna de haber logrado una meta, por decir así. Pero la realización plena se encuentra cuando las metas diarias que tienen que ver con obedecer a Dios son llevadas a cabo. Porque hay metas naturales, metas parciales de cosas que acontecen, pero obedecer a Dios, usted se imagina, si hay satisfacción de haber logrado hacer bien una comida, de haber logrado hacer bien un trabajo, ¿cuánto más no será para un cristiano haber obedecido a su Dios? Juan 15, 10. Dijo el Señor Jesús así: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hay una satisfacción, hermano. Cada paso. Por eso, si ustedes solamente y yo soy solamente oidor de la palabra y no hacedor de la palabra, pues entre otras cosas me estoy privando de la satisfacción, gozo interno de obedecer a la palabra de Dios. Por ello es muy importante lo que dice el apóstol allá a Santiago, dice: sed no solamente oidores, sino también hacedores. ¿De qué sirve solamente que escuchemos? Pero qué hermoso poder decir: qué felicidad hay en mi corazón, como se dice del Mesías, el hacer tu voluntad ha sido mi agrado, me ha agradado, dice el Salmo 40. Eso habla de Jesús. Jesús tuvo un gran placer en obedecer a su Padre Celestial, y el cristiano tiene un gran placer cuando lee la Biblia y no solamente la tiene aquí en la cabeza, sino llega al corazón, la medita y dice: ahora en el nombre de Jesús voy a dar este paso para la gloria de su nombre. Así podrá decir también cuando un esposo dice de pronto la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces, cada expresión de obediencia a la palabra de Dios que dé en mi vida, obedeciendo a mi Señor para lograr obedecer esta palabra, será una satisfacción interior, gozo. Hay un gozo interno, inefable, glorioso, al obedecer la palabra del Señor. Así también la Escritura dice de las esposas: estad sujetos a vuestros esposos. Este es un tema que a nosotros los hombres nos toca difícil tratarlo, por supuesto, ¿verdad? Creo que las hermanas lo tratan mejor por las susceptibilidades, pero en realidad quiero decirle que yo comprendo que como seres humanos someternos a alguien no es fácil. O sea, no es fácil someternos. Sin embargo, hay gracia suficiente para poderlo hacer, y así lo ha determinado la palabra de Dios. Entonces, cada vez que una esposa se somete a su esposo, interiormente habrá en ella un sentido verdadero de felicidad, de gozo, por haber guardado su palabra. Cada vez que un hijo honra a padre y madre y los obedece, en las muchas formas que un hijo puede honrar a sus padres, respetándolos, ¿verdad?, la dignidad que Dios les ha dado, obedeciéndoles cuando ellos le dicen: mira tal cosa. Las formas distintas que un hijo puede honrar a su padre, pero habrá un gozo interno, una satisfacción. Entonces, un corazón satisfecho es un corazón agradecido. Un corazón insatisfecho será un corazón que no hay forma que agradezca. La gratitud es una consecuencia, lo segundo que quisiera hablarles es que la gratitud es una consecuencia de la humildad. Las personas orgullosas no agradecen. La razón por la que el corazón humano repudia la verdad que Dios enseña a través de la creación es que esta verdad es demasiado humilde. Así dice un pensador por ahí. ¿Por qué alguien rechaza ver y agradecer todo lo que le rodea? Porque para poderlo detectar hay que ver a Dios en todas las cosas, y para lograr ver a Dios en todas las cosas hay que ser demasiado humilde, dice. Porque en la altivez ocurre un fenómeno. La altivez no ve a Dios, sino que ve a sí mismo. Entonces, las personas orgullosas no agradecen a Dios. Salmo 21:4 dice: altivez de ojos, y orgullo de corazón y pensamientos impíos son pecado. Proverbios, pero Proverbios 21:4, yo salmo. Proverbios 21:4. Jonathan Edwards en su tiempo, pues, habló, en ese tiempo hablaban bastante fuerte, claro y bien radical, ¿verdad? Y Jonathan Edwards decía así: ¿por qué? ¿Por qué dice? Porque ellos se regocijan y elevan con el hecho de que fueron hechos por Dios. Y en este sentido, dice, les parece muy amoroso a ellos. Ellos se sienten, dice, sienten una enorme satisfacción, los incrédulos, en saber cuánto Dios y cuánto Cristo hizo por ellos. Pero en el fondo ese regocijo no es en Dios, sino en sí mismos. Porque ellos se sienten tan bien, tan amados, que se glorifican a sí mismos. Entonces, dar gracias a Dios no es, es distinto al acto idolátrico que muchas personas cometen cuando dan gracias a Dios sin conocerlo. Porque hay personas hoy en día, cualquier persona que usted hable con ella le va a decir gracias a Dios por esto, gracias al Señor por el otro. Pero entenderán realmente lo que esas palabras implican. Primero, para decir gracias a Dios, yo debo de entender que lo que he recibido no es tan importante como la intención de aquel que lo da. Segundo lugar, hay que conocer también a aquel que lo da y su bondad. Porque para el caso, por ejemplo, si alguien no conoce personalmente la bondad de Dios, ¿cómo podrá agradecerle y decir Dios es bondadoso? Alguien que no lo conoce, solamente ve lo que ha recibido y lo agradece porque lo valora, valora lo recibido. El cristiano recibe aquello, pero valora más al Dios del cual viene aquello que el mismo don que recibe. Hay un mayor valor en el Dios y en su intención. Dice la Escritura: toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, cuando el cristiano ve a su Dios, valora más a su Dios y su bondad que aquello que el Señor mismo le da. El fariseo en Lucas 18:11 oraba como tal vez mucha gente hoy en día y decía así, Lucas 18:11: el fariseo puesto en pie, fíjese cómo oraba, dice. Ahí está la clave. ¿Cómo oraba? Dice, consigo mismo. No oraba a Dios. Él se oraba a sí mismo de esta manera. Dios decía: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Qué notamos nosotros ahí en la oración de este fariseo? Por un lado, es muy notable decir, él oraba consigo mismo, o sea, él se alababa a sí mismo en esa oración. Y claro, dice que le da gracias a Dios, pero en realidad lo que está haciendo él es publicar, hacer públicas sus propias cualidades, sus acciones. Querido hermano, Dios nos ha llamado a vivir en el camino de la humildad. Y yo le quiero dar un consejo a usted. El Señor le ayude a usted y me ayude a mí sobre todo. Cuando hagamos cualquier cosa, a vivir escondidos detrás de Cristo. Que mejor las otras personas digan tal cosa se hizo o tal otra se hizo y no nosotros. Es muy común, muy frecuente, que cuando alguien está platicando con usted, empiece a hablar de sus logros, empiece a hablar de sus éxitos, empiece a hablar de lo que ha hecho o ha realizado. Y alguien podría decir, ¿y qué hay de malo en eso? Pues lo que hay de malo en eso es que está tratando de atraer propaganda para su propia persona. Gratitud es reconocer que siendo yo un pecador, siendo yo nada, Dios ha obrado en mi corazón. Y cuando Dios ha obrado en el corazón, Él no necesita que usted y yo pues hagamos publicidad para nosotros mismos, sino que le demos gracias a nuestro gran Dios y gran Señor. Queridos hermanos, esta es una lucha tremenda que todos nosotros tenemos y llevamos a cabo. La gratitud tiene como fundamento la belleza, contemplar la hermosura, la gloria de Dios. Entonces, aquel viene, ve lo que recibe y lo que tiene y dice, alza sus ojos y dice, ¡qué Dios tan bueno! Gracias, Señor, le dirige a él de todo su corazón, porque magnifica ese aspecto, ese atributo de Dios llamado su bondad. Los reformadores utilizaron en aquel tiempo una frase latina que le llamaron el summum bonum, la suma de toda la bondad. Dios es la suma de toda bondad. Así que, pero hermanos, el orgulloso y el orgullo no agradece a Dios. No hay un sentido. La gratitud es algo que requiere humillación para que pueda darse. Dice la Escritura en el Salmo 10, versículo 4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Dele vuelta ahora, el piadoso busca a Dios y Dios está presente en todos sus pensamientos. Entonces, si Dios está presente en todos sus pensamientos, entonces cualquier cosa que él vea o reciba, dirá, es el Señor, es el Señor, es la gracia del Señor. Hermanos, los tiempos que nosotros vivimos, está profetizado que serían tiempos bien difíciles. Y sobre todo por tiempos donde habría mucho orgullo. Característica de los tiempos actuales, mucho orgullo. Entonces, nosotros somos pecadores rescatados por la gracia de Dios en medio de un mundo muy, pero muy orgulloso. Dice 2 Timoteo 3:2. Porque habrá hombres, dice, amadores de sí mismos, avaros, ¿qué más dice? Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Está profetizado que viviríamos en esta época. Ahora, ¿cómo se habrían de destacar entonces los hijos del Señor en medio de una época o tiempos futuros como lo profetizó el apóstol Pablo, de una generación tan orgullosa? Entonces creo, hermanos, que aquí es donde diríamos que los cristianos habrían de destacarse por personas muy sencillas, muy humildes y muy agradecidas. Que el Señor así nos ayude. Amén. Dios nos dé la gracia, nos dé la gracia en todo. Nosotros debemos de comparar, hermanos, algunas cosas. Comparemos cómo nos sentimos cuando nosotros mismos somos calumniados, cuando somos atacados o cuando tenemos problemas. ¿Nos indignamos o no nos indignamos? Pero la pregunta es, ¿tenemos el mismo tipo de indignación? ¿Somos así quebrantados cuando hemos ofendido a Dios? ¿Somos así quebrantados cuando vemos el pecado en este mundo? ¿O tenemos otro tipo de afectos? Que el Señor nos ayude. Pensemos también, por otro lado, ¿qué tal la emoción cuando alguien experimenta o recibe un ascenso en su empresa, un aumento de sueldo, un reconocimiento de un superior, y compare esa sensación con la que usted experimenta delante de la belleza del Señor Jesucristo? Compare cómo se siente usted cuando las cosas le salen bien a cuando estamos reunidos delante del Señor como iglesia y donde nosotros cantamos con salmos, con himnos y cánticos espirituales como lo hemos estado haciendo, y donde el Señor en una forma soberana y misericordiosa toma control de la adoración, armoniza los cánticos espirituales como hemos venido diciendo en medio de la congregación, se elevan de intensidad, bajan de intensidad. Es un placer tan grande. Ahora, compare esto con el placer de cuando las cosas le salen bien, porque pudiera ser que usted esté en una reunión cantándole al Señor cuando todo le ha salido mal. Y todo le ha salido mal. Y es un día que, de aquellos, todos tenemos días difíciles, ¿no es cierto, hermano? ¿O solo yo? Hay días en que definitivamente todo sale al contrario de lo que yo planeaba, lo que yo deseaba. Pero sin embargo, la satisfacción del cristiano no debe de estar basada en esas cosas. Y debemos nosotros de comparar estos aspectos. Comparemos, hermanos, la satisfacción que nos provee las cosas naturales, los éxitos, con el hecho de que Dios por su gracia traiga palabra profética en nuestro medio y así confirme nuestras vidas en la fe. Hermanos, los humildes están llenos de gratitud. Así que una característica de una persona humilde, llena de gratitud. Dijo Blas Pascal también, la grandeza de un hombre, dice, consiste en reconocer su propia pequeñez. ¿Sabe que en estos tiempos Dios está dando grandes demostraciones de todo esto, de que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes? Bueno, ¿qué le pasó al Barca, pa? o al Real, ¿verdad? Si ahí están los comentaristas, y yo leí las declaraciones ahí del entrenador del Barcelona, cuando él viene y dice que, pues lo que ahí ocurrió, dice, es algo que comenzó, dice, desde la época de Johann Cruyff. O sea, él pudiera haberse echado todas las glorias encima. Yo no sé, yo creo que quizás no es cristiano, pero sí nos está dando grandes, grandes lecciones el Señor a través de estas cosas. Pero el hombre, en vez de echarse el crédito a sí mismo, dice, no, dice, si esto es un proceso, si esto llevan 22 años, esto es el resultado de una labor de muchos que han trabajado en esto. Y decimos, los impíos a veces tienen palabras más humildes que los cristianos. Los impíos a veces tienen palabras más humildes que nosotros, hermanos. ¿Sabe que en un estudio, un análisis que hicieron a los CEOs, o sea, los directores ejecutivos más grandes de empresas, una característica que vieron todos es que cuando los entrevistaban cuál era la razón de sus éxitos, es que ellos decían, bueno, realmente yo debo todo esto al equipo de trabajo que tengo. Ellos no hablaron de su propia capacidad, su propia inteligencia, transfirieron al equipo de trabajo. Ojalá, si fueran cristianos, hubieran dicho, lo hubieran transferido no solamente al equipo de trabajo, sino decir, este es mi Dios, quien nos ha ayudado, y el equipo que ha sido ayudado por el Señor. Eso es otra cosa. Queridos hermanos, por eso es que una persona humilde dirá así, Salmo 8, versículo 4, digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites, hablando del ser humano, ahí está hablando. ¿Quién soy yo para que tengas de mi memoria? ¿Quién soy yo para que me bendigas? Pues esa es la actitud del humilde y agradecido. Por eso es que el apóstol Pablo, en sus expresiones, siempre hay una gratitud humilde. Mire, Efesios 3:8. Él agradece que de que le haya sido encomendado no algo poquito, algo grandioso, algo glorioso. Pero mire las palabras del apóstol Pablo. Él no dice, aquí está el apóstol que ha trabajado más que todos los demás. Ja. Y el apóstol que tiene más sabiduría y más conocimiento. ¿Verdad que no dice? Sí. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y ahí viene la gratitud. Me fue dada esta gracia. Esa es una expresión de gratitud. De anunciar entre los gentiles el evangelio. Y mire cómo exalta el evangelio. Entonces se ve él tan pequeñito y el evangelio grande. Dios grande y el pequeño. La gratitud es un reconocimiento de la gloria de Dios, lo tercero y último. La gratitud honra a Dios. Dice el hermano John Piper que la gratitud es el eco, dice, de la gracia cuando repercute en los recovecos del corazón humano. Dice que aquí adentro hay un eco, dice. Cuando la gracia de Dios es reconocida en el corazón humano, es como que aquí fuera una caverna, y entonces hay un eco aquí adentro, y dice, gracias, 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 no soy digno, pero gracias. Y queridos hermanos, así comienza el día entonces de un cristiano lleno del Espíritu Santo en gratitud. Comienza por darle gracias a Dios en todo. Primera Tesalonicenses 5:18. Glorifica la gracia gratuita. Dice, dad gracias a Dios. ¿Cómo dice? Mire, ¿qué dice? ¿Quiere conocer cuál es la voluntad de Dios? Ahí dice, dad gracias a Dios, como dice. Vaya, desglosemos qué es en todo, pues. Gratitud por las cosas naturales, por la vida. Salmo 100, versículo 3. Dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Fíjense, primero fuimos creados por Dios, segundo somos pueblo de Dios, escogido y pueblo de Dios. No crea, y hay dos motivos de gratitud. Y ovejas de su prado, imagínense. Entonces, queridos hermanos, lo primero que usted debe agradecer es la vida. Y esa gratitud debería de llevar entonces a, inclusive al cristiano, si agradece que Dios lo hizo, a darle gracias a Dios por su rostro, por su cuerpo, por su imagen, porque el ser humano es tan orgulloso que hasta de eso protestamos. Hay quien dice, he oído yo decir, por ejemplo, o decimos, decía, si tan solo hubiera tenido pelo de tal tipo, si tan solo hubiera sido eso, si tan solo, porque ahí comienza el reclamo. Y no vemos que Dios ha hecho precioso delante de sus ojos todo lo que él hace. Bueno, hermano, si aquí el que nació morenito, negrito, o el que nació chelito delante de Dios, pues él lo hizo así en su soberanía, y estemos agradecidos por cómo Dios nos hizo. Muchas veces ese es uno de los aspectos de aceptación. Por otro lado, decimos: Dios nos hizo, Dios me creó, entonces debo de cuidar este cuerpo como una expresión de mi gratitud al Señor, con la comida, con el ejercicio, con buscar el chequeo médico. Debo de glorificar a Dios porque estoy agradecido por la vida y por la salud. Algunos aquí han visto la mano de Dios porque han sido sanados milagrosamente. Pero no hace falta ser sanado para agradecer. Con solo el hecho de gozar de buena salud, usted debería estar agradecido. ¿Y para qué necesita estar enfermo para entonces venir a agradecer? Y hermanos, así dice la Escritura, que hubieron 10 leprosos y solo uno regresó a darle gracias a nuestro Señor. Salmo 68:19. Y aquí resume, mire: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Cada día hace salir el sol, cada día nos concede el aire que respiramos. Y el Señor, si este mundo se pudiera, hermanos, si esto pudiera deshacerse, si aquí pudiera venir y caer un cometa y chocarnos, o sea, tantas cosas que pudieran pasar, pero Dios es tan bueno. Pero se requiere que el Señor nos conceda ojos humildes para ver su grandeza y su gloria en cada uno de los detalles. ¿Captamos, hermanos? El corazón humilde es agradecido, el corazón orgulloso no agradece, porque él piensa que hasta muy poco tiene o muy poco ha recibido. Pero ¿qué tal los beneficios espirituales? Hermanos, 2 Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos de dar, no dice a veces, siempre, gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. ¿No cree que es motivo de decir: ¿y quién soy yo? para que tú me escogieras. Qué Dios tan grande y tan bueno, te lo agradezco y quiero vivir todos los días agradeciendo la elección soberana, motivo de gratitud. Señor, gracias por escogerme, gracias por elegirme en tu gran misericordia. Salmo 103:1. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Creo que ahí resume diciendo Dios: beneficios naturales, beneficios espirituales. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando las cosas no salgan bien? ¿Cómo tener un verdadero sentido de gratitud ante la escasez económica? Por ejemplo, que es uno de los problemas que han hecho a los hombres blasfemar contra Dios y protestar. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, en otras palabras, pues no vinieron lluvias, hubo escasez, ¿verdad? Hay una crisis alimentaria, ¿verdad? Ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gracias, Señor. ¿Por qué gracias si en ese momento lo que estoy viendo es adversidad, es crisis? Porque bien decía allá el hermano, en realidad nosotros estamos viendo la crisis, pero Dios está manifestando su gloria. Porque Dios está glorificando al manifestar sus juicios. Él castiga a las naciones. Y Dios está glorificando. Y debería yo gozarme, porque a veces es la única manera en que los pueblos han visto hacia arriba y han buscado a nuestro Dios. Pero no nos quedemos, queridos hermanos, con una visión temporal y limitada a las circunstancias. Alcemos nuestros ojos a nuestro Dios y démosle gracias en todo momento. Como dijo Job, en el momento, imagínense que perdió sus posesiones, perdió a sus hijos y dijo: desnudo salió del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Entonces, querido hermano, el mayor pecado que Dios reclama a los hombres es: no le glorificaron ni le dieron gracias. La mayor bendición es que hoy en día usted y yo podamos ser un pueblo agradecido. ¿Cómo agradecer en los momentos en que usted y yo somos tentados? Pues la tentación es terrible. Y hay veces la tentación es tan fuerte, hermano, que como que fueran unas cuerdas terribles que le están llevando al pecado. ¿Cómo agradecer en ese momento? Primera de Corintios 10:13. Porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Así que el primer motivo de agradecer es: esta tentación se puede resistir. Eso es lo que está diciendo, se puede resistir. Pero fiel es Dios, ahí está. Porque Dios no permitirá en ningún momento que Satanás se exceda en la tentación. No os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación, la salida para que podáis resistir. ¿No crees que es motivo de de agradecer al Señor y decir, ahí está la tentación, fue fuerte la tentación, pero solo el hecho de que tuviera límites es motivo de agradecer, y no solo límites, sino que ahí a la par de la tentación, ahí estaba la puerta de salida, y se llaman acercarnos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y obtener el favor para el oportuno socorro. Esa es la puerta, así se llama. Una puerta de misericordia. Ahí está presente. Y hermanos, esto sucede día tras día en nuestras vidas. Hermanos, este es el diario vivir del cristiano. Y ahí está Dios. Hermanos, finalmente debemos de agradecer a Dios por todos los hombres. Primera Timoteo 2:11. Exhorto ante todo, dice Pablo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Primera Timoteo 2:1. Por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por todos los hombres, dándole gracias a Dios. Y fíjese que ahí está el versículo anterior, el 1, si me lo puede poner por favor. Dice oraciones, peticiones, ¿y qué dice? Y acciones de gracias. Agradecerle a Dios por todos los hombres. ¿Cómo yo puedo agradecerle a Dios por el bandido y por el asesino? Si yo me indigno a ver al asesino, para ver, me indigno a ver, agradecer a Dios, sí, porque ha sido creado a su imagen, sí, porque a pesar de ser asesino lleva la semejanza de Dios. Dios está desairado con el pecado de ese hombre, pero sin embargo agradecido también porque Cristo Jesús murió en una cruz y es anunciado también a toda la humanidad como el gran Señor, el gran Salvador. Y entonces en ese momento yo no es que agradezca las maldades de los hombres, pero sí agradezco que hay un Dios que les puede salvar y que puede hacer obra, y oro que el Señor pueda tener misericordia de este asesino. Yo les invito, hermanos, a que ahí en la Adora TV pasamos esos programas de vida dura, ¿verdad? Lo pasan en otros canales también, hermanos, donde hay testimonios de gente más terrible, ¿verdad? Terribles, terribles, y usted ve la gracia de Dios ahí obrando sobre ello. Ahora, le damos gracias a Dios, pero la gran pregunta es, ¿y qué tanto a las personas? Usted va a notar de que el apóstol Pablo daba gracias a Dios por las personas, por los hermanos, por las misericordias. Y una de las cosas que debería de abundar en el pueblo del Señor es el sentido de gratitud al Señor por sus beneficios y gratitud a los hombres. Es un acto de humildad también darle gracias a los hombres que son canales y vehículos para bendecir nuestras vidas. Es un acto de humildad. El orgulloso no agradece, ese reclama, ese todo el tiempo está pensando que hasta muy poquito le han dado, muy poquito le han hecho. No, ese no ve nada. El humilde ve la gloria de Dios y dice, es el Señor quien ha estado detrás de todo esto, y yo doy gracias al Señor Jesucristo por su vida. Y así el apóstol Pablo daba gracias a Dios por los corintios, daba gracias a Dios por los filipenses, por todos los hermanos. Queridos hermanos, que el Señor conceda que podamos ser un pueblo agradecido. Pongámonos en pie a través de la llenura del Espíritu Santo. El corazón falto de realización, decíamos, lo que hay en él es reclamo. Muy poquito, dice. Como quien dice, yo merezco más. Muy poquito. Y está lleno de reclamo. Y reclama contra todo y contra todos. Pero el problema es el orgullo. Lo que debe de ser tratado es el orgullo. Cada vez que usted vea en su vida, sea observador, que empieza a reclamar por todo, usted diga, este es el clic, es la alarma, mi orgullo presente. ¿Qué voy a hacer con mi orgullo? Crucificarlo. No merece otra cosa más que traerlo a la cruz. Y como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. O sea, ese yo maligno crucificado, sino que vive Cristo en mí. Y queridos hermanos, entonces viviendo en medio de una generación y un tiempo de tanto orgullo, debería de ser reconocido el pueblo del Señor por un pueblo humilde y un pueblo agradecido, con todo el corazón agradecido. Los corazones humildes y agradecidos hasta se esmeran, si es posible, por hacer cartas de gratitud para personas, hermanos, instituciones, a veces que han sido usadas para el beneficio sin merecerlo. Ellos se esmeran dándole la gloria al Señor en esto. El corazón orgulloso hasta muy poco, dice. Muy poco lo que le dan, muy poco. Es que yo soy demasiado grande para este Dios tan pequeño que hay, que apenas, dice, apenas, imagínese el día tan soleado que me ha dado este día. Protesta por todo. Protesta por el calor, ¿verdad? El día tan caloroso, este Dios, ¿verdad? Que no sabe que yo necesito el clima adecuado, así como estamos aquí, 75 grados. Sí, y si el hermano tal se me puso, el gran, porque es el corazón orgulloso. Hermanos, si alguno quiere ser mi discípulo, dijo el Señor Jesús, tome su cruz cada día y sígame. Combata contra el orgullo todos los días y verá cómo el orgullo va a ir perdiendo fuerza. Cultive el camino del cordero, del camino de la humildad y de la gratitud, y va a ir viendo cómo en un periodo determinado, después de ser un gran y alto orgulloso que protestaba por todo y en todo, se convierte en una persona feliz y agradecida, que disfruta cada momento, cada instante, que se considera indigno de lo que usted tiene y recibe. Interiormente usted vive una felicidad interior que es para lo cual Dios le ha diseñado. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti estamos. Te damos muchas gracias porque así está escrito. Señor, no os embriagáis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias a Dios, dando gracias a Dios por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro mediador, sin el cual ninguna acción de gracias sería recibida, pero es a través de Cristo que te son ofrecidas. Señor, que haya muchas eucaristías, acciones de gracias en nuestros corazones.
Esta ha sido una producción del Ministerio Cristiano Cimiento Estable. Nuestro compromiso es compartir la pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas, por medio del poder del Espíritu Santo, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.